jubilados ya terminaron de cobrar sus haberes, todos aquellos jubilados que su haber no superara los 18.952 pesos, terminaron de cobrar el día 22 de junio, y hoy, 23 de junio, cobraron aquellos, empezaron a cobrar aquellos beneficiarios que su haber superaran los 18.952 pesos, que su documento terminara en 0 y 1, cobran hoy. Así que bueno, todos aquellos jubilados, recordar que tienen acreditado en su caja de ahorro los haberes correspondientes al mes de junio con el medio aguinaldo, ¿no?
¿Todo junto es?
Sí, sí, cobran todo junto. Ajá. Así que bueno, recuerden que los jubilados cobran mes calendario, no cobran, los jubilados nacionales no cobran a mes vencido como algunos otros organismos, sino que cobran dentro del mes calendario. Así que bueno.
¿Y qué pasa con el tema de las pensiones?
¿Pensiones nacionales?
Pensiones, claro, las no contributivas, claro.
Ya cobraron todas el día 8 y 9... El día 5 de junio terminaron de cobrar los beneficios que los jubilados que y pensionados de pensiones nacionales, que su documento terminaba en 8 y 9. Justo ese me agarraste sin el calendario.
No, bueno, pero usted siempre tiene respuesta para todo. A ver, para que quede claro en esto, ¿no? Sí. Tienen que ir el día que le corresponden.
Sí, a pueden partir ir del día que le corresponde pueden ir
después,
en los días subsiguientes.
Claro, lo que no pueden ir es antes.
Exacto, exacto. Lo que tienen que hacer es recordar que cobran por cajero, la plata va a estar depositada en su caja de ahorro, y que únicamente vayan por ventanilla por esta situación del aislamiento y distanciamiento que estamos nosotros, aquellas personas que tengan algún inconveniente con su caja de ahorro.
¿Cómo está el tema del, cómo se llama, supervivencia, el certificado de supervivencia?
Está suspendido por el mes de junio, está suspendido. Era la información que tenemos hasta el momento, que está suspendido hasta el 30 de junio.
Ajá.
Como ahora en transcurso de esta semana se va a estar seguramente informando la extensión de la cuarentena o la prórroga por unos 15 días más, por lo que es información extraoficial que se escucha por los medios, seguramente también la vigencia del certificado de supervivencia se va a extender junto con la vigencia de del aislamiento o del distanciamiento, ¿no?
Bueno, pasamos al IFE.
Sí, una cosita más antes,
sí.
Y después ya vamos.
Bueno, IFE,
por ahí es un poquito más largo. Recordarle a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y aquellos que cobran la asignación familiar mensual que la presentación tanto de los certificados escolares como la libreta de salud tienen tiempo para hacer la presentación hasta el día último día hábil de este año. O sea que no es necesario que la persona lo presente ahora. Porque hemos visto que en algunas redes sociales salió que tienen que presentarlos antes de junio porque se le va a pagar algún subsidio extraordinario, algún subsidio especial. No hay nada vigente sobre eso. Lo tienen tiempo hasta el último día hábil de este año para presentar tanto la libreta de salud y educación como el certificado escolar para aquellas personas que cobran la asignación familiar por el sistema CUNA, que se llama.
Muy bien, quiere decir que hay tiempo hasta, habrá que ver, 30, 29, 28 de diciembre, hasta el último día hábil del año.
Hasta el último día hábil. ¿Por qué? Porque las escuelas, no todas las escuelas nos están llenando, los centros de salud están abocados a lo que es la pandemia, así que no están llenando los certificados, así que no vayan a los centros de salud con esto y estén esperando ahí, haciendo cola quizás por esto cuando tienen tiempo más adelante para hacer la presentación.
Muy bien, bueno, ahora sí pasamos al ingreso familiar de emergencia.
Sí, el ingreso familiar de emergencia, bueno, ahí tenemos varios temas para charlar. El ingreso familiar de emergencia se está pagando la segunda etapa del ingreso familiar de emergencia. Ya lo cobraron con la asignación universal por hijo, aquellas personas que estaban percibiendo la asignación universal por hijo. Terminó también el día 22 de cobrar junto con la asignación universal por hijo, vino la segunda, el segundo IFE. Y el día de hoy comenzaron a cobrar aquellos que su documento termina en 0 y 1, las personas que en su momento ingresaron un CBU. Y ese CBU estaba vigente y la persona pudo cobrar a través de ese CBU, ¿no?
Sí.
Ahí tenemos que, entonces, a partir de hoy, terminado su documento en 0 y 1, empiezan a cobrar aquellas personas que eligieron y cargaron su CBU allá por el mes de abril. Para aquellas personas que eligieron código de red LIN, código de red Banelco, Banco Provincia de Buenos Aires y Correo Argentino, tienen la opción en este momento de realizar la carga de un CBU para el cobro, o si no tienen CBU, tienen que informar que no tienen CBU para que ANSES le haga la apertura automática de una caja de ahorro. Una cuenta de la Seguridad Social, perdón, no es caja de ahorro.
A ver, una sola consulta. Sí. ¿Quiere decir que los que empiezan a cobrar el IFE son los que ingresaron el CBU?
Que ya lo cobraron por CBU
claro.
En el primer pago.
Son los en la primera ronda.
En la primera ronda, que claro. Los que cobraron, que informaron un CBU y cobraron en ese CBU, son los que empiezan a cobrar hoy, terminados su documento en 0 y 1.
Muy bien.
Para el universo de que fue a cobrar a correo, que cobró por código Red Link, que fueron a los cajeros de punto efectivo, a los que fueron a cajero de Banco Banelco, o a los que eligieron Banco de la Provincia de Buenos Aires, todos ellos hoy tienen que ingresar en la página web de ANSES y tienen dos opciones. Si la persona tiene un CBU, puede informarlo en la caja, en la página. Y si no tiene CBU, tiene que informar que no tiene CBU y le va a salir automáticamente un mensaje diciéndole lo siguiente. Que ANSES se va a estar comunicando los primeros días del mes de julio para informarle el lugar de cobro y ese día la persona va a tener que ir al banco, que ANSES le informa, va a cobrar los 10.000 pesos del IFE y a su vez va a hacer la recepción, la apertura de la cuenta de la Seguridad Social. Esos son los pasos que tendría que hacer el beneficiario.
Muy bien, bueno, bastante claro. ¿Con el tema de las embarazadas?
¿En qué sentido?
Pregunto, ojo, capaz que con toda confianza me puede decir de qué está hablando este hombre. ¿No hay una asignación universal por embarazo?
Sí, también la están cobrando, se cobra con el calendario de pago que tienen. Hoy cobran la asignación por embarazo aquellas personas que cobran la asignación. El día 23 de junio cobran los terminados en 8. Aquellos que terminaron en 8 también les viene a los que le corresponde el ingreso familiar de emergencia. Por eso no quería agobiarlos, como es un grupo más reducido.
Es más reducido, sí. No, pero mirá, si lo pregunto es porque recuerdo que llegó un mensaje, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces por eso. No, creo perfecto. Que más o menos cubrimos la distinta, porque bueno, es así, ¿no? Me imagino, ¿no? Tienen desde la Administración Nacional de Seguridad Social deben como atender, es muy amplio el abanico, ¿no? Entonces, todas las consultas y demás. A propósito, ¿cómo lo van llevando, ¿no? Ahí el tema de la pandemia, del aislamiento.
Bien, ANSES sigue trabajando internamente. Ya estamos por informar la fecha de apertura de la oficina. Nos queda un solo paso y ya ANSES va a estar notificándole a la comunidad que va a volver a abrir las puertas. el primer periodo que vamos a estar con la apertura de puertas va a ser para atender solo personas turnadas previamente o citadas previamente por trámites que tengan, vengan con algún proceso de presentación de documentación, algún trámite que tenga pendiente alguna documentación para adjuntar algún expediente o para complementar algún trámite de asignación. Van a ser los primeros que vamos a estar citando y turnando para que se presenten. Esas personas ya van a poder ingresar a la UDAI, porque ya tenemos los termómetros digitales para hacer la toma de temperatura al ingreso, ya están las mamparas colocadas y ya tenemos el diseño interno para que la persona se respete el distanciamiento de los 2 metros con cualquier otra persona que haya dentro de la oficina.
Cuando decís falta poco, ¿qué depende del municipio esto? O...
No, depende de una cuestión administrativa nuestra de poder
terminar de... Ah, o sea que es una cuestión de pocos días.
Sí.
Bueno,
lo que sí vamos a pedirle a toda la comunidad, que como vamos a estar atendiendo solamente a personas turnadas, no se vuelquen a la puerta porque no los vamos a poder recibir a todos. Y viene el periodo que estuvimos viendo que va a haber nevadas durante la semana, que va a ser bajo cero, entonces si están todos los operadores sentados con personas turnadas, estamos con los trámites de atención virtual, no vamos a poder hacer ingresar. Si hay 50 personas en la puerta, no podemos ingresar las 50 personas.
Que vayan los que tienen turno y en el horario.
Y en el horario que corresponde, claro. Y después vamos a empezar a turnar ya el resto de las prestaciones para más adelante. Porque, ¿qué nos pasa? Vemos que hay días que nosotros en la puerta de la oficina estamos citando gente por trámites que nos hacen consulta vía mail.
Vía WhatsApp, ¿no?
El WhatsApp lo dejamos de utilizar hace unos días porque, bueno, tuvimos algunos mensajes que se nos acordaban de nuestros familiares
reiteradas. Nunca falta si algún desubicado.
Y además lo pusimos con la intención de solucionar los problemas más urgentes, que sea un canal más urgente. Y bueno, resulta que hubo días que teníamos 350, 370 consultas, y de las cuales teníamos consultas de ceros, de PAMI, claro, de obra social que no corresponden a ANSES, y
claro.
Después consultas que tenían otros medios de comunicación. O sea, entonces, bueno, discontinuamos el uso de WhatsApp porque, bueno, teníamos consultas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana... Y bueno, no terminó siendo, no ayudando, sino que...
Complicando.
Sí, porque si se hubiese, o sea, sirvió, porque hemos respondido más de 1000 consultas por WhatsApp. O sea, nos queda un remanente todavía que estamos contestando, pero respondimos ya más de 1000 consultas por WhatsApp y más de 450 consultas por mail. O sea, que se ha dado una respuesta importante con esos medios, que son, repetimos siempre, son medios alternativos, no son los medios principales. ANSES tiene el 130, que es el número telefónico, y www.anses.gov.ar, donde tiene la persona para hacer trámites virtuales. Entonces, bueno, el WhatsApp hoy no lo estamos respondiendo, ya informamos, sacamos gacetillas de prensa, informamos por diferentes entrevistas que nos han hecho, que hemos comunicado que no se está utilizando más, para que la gente tampoco nos siga consultando por ese medio, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a la apertura de la oficina. Cuando hagamos la apertura, va a poder estar solo dentro de la oficina la cantidad que nos va a permitir por el espacio físico que tenemos. O sea, que una jubilación tenemos un tiempo de 30 minutos para hacer la atención. O sea, que si vienen personas por jubilación sin turno, tenemos que pensar que si tenemos 30 minutos en promedio, el inicio, porque hay que digitalizar la documentación, y viene una persona sin turno, no podemos tener 30 minutos esperando afuera porque no nos da la capacidad de los metros cuadrados para que espere adentro.
Sí, entiendo. Entonces, y en definitiva lo que se perjudica es la persona si se tiene que dar afuera, ¿no?
Claro, entonces... Por eso tenemos que turnar todo, para que venga la persona que va a poder entrar y esperarnos adentro. Entonces, hoy por los metros cuadrados que tiene la oficina, no podrían haber más de 6, 7 personas dentro.
Muy bien.
Tenemos que contar las personas que los están atendiendo. Porque es por metros cuadrados, es cada persona, tenemos que contar 2 metros para cada lado, o cada 16 metros cuadrados una persona. Entonces, por el espacio físico que tiene la atención la UDAI, nos da no más de 7 u 8 personas sentadas para ser atendidas.
Muy bien, Julio. No te voy a preguntar por el tema de las estafas telefónicas, porque acá siempre decimos, ¿no?, que ustedes no piden ningún dato.
No, nosotros sí estamos llamando eso a aclararle a las personas, que desde la UDAI es que vamos a llamar a algunas personas, pero siempre va a ser referente al trámite que la persona está haciendo, realizando dentro de ANSES, o porque ha hecho una consulta vía mail o ha hecho una atención virtual a través de la página.
Claro.
Siempre vamos a hacer referencia a eso que la persona preguntó.
Sí.
No vamos a estar con, vamos a llamarlo así de la nada a preguntarle algo. No, va a ser sobre el trámite que ya la persona ha iniciado con nosotros.
Claro, no le van a decir que tiene 1.000.000 de pesos para cobrar en la jubilación porque porque son buenos.
No, exacto.
Muy
Te aclaro una cuestión más que se estuvo viralizando por los medios y hemos recibido no menos de 20, 30 consultas hoy por los medios electrónicos, que es por las tablets que salió en varios medios de comunicación.
Ah, sí, sí, lo he visto.
Bueno, ese es un programa que no depende de ANSES, es un programa del Ente Nacional de Comunicaciones.
El ENACOM.
El ENACOM es quien es el que encargado de realizar la distribución, la evaluación de la entrega de las tablets.
Uh-huh.
Por lo tanto, se confundió seguramente con lo que dicen la parte de la resolución que saca el ENACOM, que es habla de beneficiarios de la asignación universal por hijo, beneficiarios de jubilaciones. Entonces quizás por ahí salió la confusión de que, como hablaba de adultos mayores, de asignación universal, lo iba a hacer ANSES. Por el momento ANSES no participa en el plan de entrega de tablets.
Muy bien.
Porque están viniendo, han venido a la puerta, hoy vinieron a negociar un par de personas a preguntar cómo hacen
para... Vengo a buscar la tablet.
No así, pero sí cómo me inscribo y cómo puedo obtener la tablet. Y bueno,
claro.
Así que, por lo menos por el momento, ANSES no va a participar en este programa.